nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder. En México se tortura. El 26 de junio se conmemoró el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. En ese contexto, las organizaciones que integran la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, enviaron un mensaje de solidaridad a todas las personas en el país y en el mundo que han sufrido la tortura, exigiendo al Estado mexicano terminar con esa práctica. Además, los compas de la red Todos los Derechos para Todas y Todos presentaron un informe sobre los casos de tortura a nivel estatal. Por ejemplo, en Chiapas, la tortura es un método de investigación policíaca para obtener información y confesiones de las víctimas. En Chihuahua, se han registrado 65 casos de tortura de septiembre de 2011 a la fecha, a pesar de que existe una ley para prevenir, erradicar y sancionar la tortura. En Yucatán, se han presentado 155 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado por distintas violaciones a los derechos humanos cometidas por cuerpos policíacos que han sido catalogadas como tortura. Estos ejemplos dejan claro que el gobierno mexicano no ha atendido ningún tratado internacional para erradicar esta práctica. De hecho, parece exacerbarse al grado que la impunidad continúa alrededor de todos los casos.
Chiapas, liberan a Miguel Vázquez de Ara. El miércoles 26 de junio salió de la cárcel el compa Miguel Vázquez de Ara. Hace 2 años fue detenido con denuncias fabricadas por oficialistas que siguen teniendo intereses por controlar las cascadas de Agua Azul. El compa Miguel cuenta que fue arrestado en Palenque por agentes de la Fiscalía de Distrito Zona Selva y la Policía Estatal Preventiva, comandados por Juan Álvaro Moreno del Partido Verde Ecologista de México. Durante su detención, fue torturado para firmar una declaración autoculpatoria y fue sentenciado a 7 años por los delitos de robo con violencia y asociación delictiva. Este caso, como muchos otros en el país, refleja las formas como opera la justicia, negándose el acceso a la impartición de justicia pronta, expedita e imparcial, pero sobre todo la falta de la aplicación de la ley de acuerdo al principio de inocencia y la criminalización de la lucha social.
Ciudad Monstruo, Universidad Pedagógica en lucha. La Universidad Pedagógica está en crisis, pero también en lucha. Los estudiantes de esta casa de estudios, aglutinados en el Movimiento Estudiantil en Lucha, decidieron tomar las instalaciones del plantel Ajusco de manera indefinida. La gota que derramó el vaso fue el atraso en los pagos de las becas Pronaves, pero detrás hay una serie de hechos que llevaron a esta toma, como la reducción de la matrícula, el autoritarismo, ausencia de proyectos académicos y la asignación de Eliseo Guajardo Ramos como rector que vino a lapidar el proyecto educativo de la Universidad Pedagógica. El 19 de junio, los estudiantes convocaron a un diálogo con las autoridades universitarias para resolver la problemática, obteniendo un simple y llano "haremos lo posible". El 26 de junio se efectuó otra reunión en la que participaron las autoridades y los estudiantes. Ahí se presentó un pliego de demandas para la entrega de las instalaciones: pago de becas, alto a los recortes de la matrícula, ampliación del espacio del comedor, mejora de espacios comunes, realización de una auditoría en la universidad, renuncia del rector y elección inmediata de un consejo rector.
Guerrero, Aguas Blancas no se olvida. Un 28 de junio de 1995 fueron asesinados 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez. Ese día por la mañana, la policía motorizada y la judicial de Guerrero instalaron un retén para interceptar a 17 campesinos de la organización campesina de la Sierra Sur e impedir que llegaran al municipio de Atoyac de Álvarez, donde iban a exigir la presentación con vida de uno de sus compañeros desaparecidos. 400 policías bajaron a los campesinos de las camionetas donde viajaban y empezaron a dispararles. A 18 años de esa masacre, los familiares siguen exigiendo justicia. Los responsables de la masacre, entre los que se encuentran el gobernador Rubén Figueroa, Gustavo Olea Godoy, director de la Policía Judicial, José Rubén Robles Catalán, secretario de Gobierno, y los policías que perpetraron los crímenes, siguen libres e impunes. ¿Hasta cuándo habrá justicia por este y otros crímenes?
Chiapas, el vaso, charrazo y descontón. Desde el encarcelamiento de La Gordillo, no se habían realizado renovaciones seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El fin de semana pasado, se realizó en Chiapas el primer relevo que terminó en una brutal represión sobre los maestros disidentes. Conociendo las viejas mañas sindicales de la dirigencia nacional, los profes decidieron encerrarse, de modo que los charros no se llevaran a los delegados a transar al oscurito. Pero colmilludos como son, interpusieron una demanda por secuestro contra los profes disidentes. La policía entró al recinto del Poliforum en Tuxtla Gutiérrez, lanzando gas lacrimógeno y propinando toletazos a todos los presentes. Por lo menos, 29 profes están detenidos y muchos más heridos y descalabrados. ¿Alguien preguntará si La Gordillo coordinó el operativo desde la cárcel? Lo más seguro es que la vieja estuviera durmiendo, pero sus cachorros no quieren soltar el hueso y seguramente Juan Díaz de la Torre, junto con charritos y charrotes, de esos que abundan en el sindicato, hayan perpetrado este operativo al ver que podían perder la dirigencia seccional.
Brigada de apoyo para los presos Los Icha. El jueves 27, hijos, padres y esposas de 5 de los presos Los Icha, que están presos desde hace 17 años, emitieron un boletín en el que dan cuenta de los resultados de la segunda brigada de acompañamiento a los familiares de los presos Los Icha, para exigir el ingreso al Ceferezo número 6, que se ubica en Huamanguillo, Tabasco, que tenía como objetivo comprobar si verdaderamente se encontraban ahí y en qué condiciones estaban. Al llamado respondieron la sección 22 a través del área jurídica, la Secretaría de Alianzas y la Comisión Política, así como colectivos adherentes a la Sexta y compañeros de medios libres. La brigada arribó a Huamanguillo, Tabasco, por la mañana del miércoles 26 de junio. Al llegar al Ceferezo número 6, fueron recibidos por policías federales fuertemente armados, quienes les negaron el acceso. Acto seguido, hizo presencia un grupo de granaderos antimotines de la Policía Federal en actitud amenazante e intimidatoria, encabezados por una persona que dijo llamarse Jesús Domínguez Nava, supervisor de seguridad penitenciaria, quien les anunció que únicamente ingresarían familiares directos con su respectiva identificación oficial y que esta sería la única ocasión que ingresarían con un pase provisional. Después solamente ingresará quien cumpla con el trámite correspondiente. Finalmente ingresaron los familiares de Abraham García Ramírez, Justino Hernández José, Zacarías Pascual García López, Agustín Luna Valencia y Álvaro Sebastián Ramírez, negándose el acceso a amigos y abogados de la sección 22. Después de casi 2 horas de espera, pudieron encontrarse con los presos, quienes se sorprendieron mucho por la visita y les pidieron seguir luchando por su libertad. Los familiares denuncian que tanto el Ceferezo número 13 en Megonlí, Morelos, Mihuatlán, como en el número 6 de Huamanguillo, los presos recibieron torturas y vejaciones constantes. Es por ello que los y las familiares de los presos insisten en denunciar que los ceferezos son laboratorios de exterminio, en los que sus familiares están obligados a procesos de aislamiento de 30 días y la incomunicación sistemática. Libertad a los presos Los Icha.
Contra la violencia en Morelos. El domingo 30, más de 2.000 personas participaron en una marcha del silencio por la paz en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. En su mayoría, víctimas de violencia y familiares de desaparecidos acudieron vestidos de blanco y con pancartas con los rostros de las víctimas de desaparición forzada y de feminicidios, así como víctimas de secuestro y extorsión. El poeta Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, así como el activista Julián Levarón, se unieron con los morelenses para manifestar su inconformidad. Javier Sicilia habló a los presentes y señaló que la política es la continuación de la delincuencia por otros medios, y recordó que toda esta tragedia comenzó con Carrillo Olea, exgobernador de Morelos, y después siguieron administrando este infierno Estrada Cajigal y Marco Antonio Adame. Por otra parte, Julián Levarón comentó que los ciudadanos nos tenemos que organizar y reconocer la violencia que hay en las instituciones y que cobran por un servicio y no dan los resultados que prometen. Julián agregó que está aquí porque hace 4 años mataron a su hermano y no hay una sola persona sentenciada por ese crimen. Yo lo que he dicho siempre desde la primera vez que marché es que voy a estar del lado de las víctimas. La Marcha del Silencio enmarcó la primera movilización contra la violencia e inseguridad durante la administración del gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido. El gobernador Graco Ramírez prometió al inicio de su gestión, en octubre del año pasado, terminar con la ola de violencia que afecta a este estado, pero la violencia, los secuestros y los feminicidios van en aumento. Los rostros de las víctimas predominaron en playeras de amigos y familiares que salieron a las calles a exigir la justicia y un alto a la violencia.
Oaxaca, boicot electoral. Uno de los puntos de acción propuestos hace unas semanas para reconstruir la APO fue el inicio del boicot electoral. Y dicho y hecho, 4 brigadas móviles partieron de los cruceros más importantes de la ciudad de Oaxaca con el objetivo de retirar toda la propaganda electoral. Lonas, carteles, espectaculares, mámparas, publicidad en automóviles fue retirada y recolectada por las brigadas móviles. Entre porros y pistoleros del PRI, las brigadas rompieron el miedo y lograron reunir cerca de 12 camiones de basura electoral. Las brigadas de los compas de la reconstruida APO marcharon con algunos contingentes de maestros de la sección 22 hasta el zócalo de la capital oaxaqueña, donde se realizó un mitin y de manera simbólica se quemó parte de la basura electoral y se llamó a luchar por la libertad de los presos políticos, impedir las reformas estructurales y seguir con el boicot electoral.
Internacionales, 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 internacionales.
Brasil. Continúan las protestas. Las muestras de indignación que comenzaron a mediados de junio continuaron durante la semana con miles de personas en las calles y extendiéndose a un centenar de ciudades de lo que es considerada la quinta economía más poderosa del mundo. Las manifestaciones, que fueron convergiendo en una ola de reclamos, habían comenzado con el rechazo a un fallido aumento del transporte público y los excesivos gastos en la organización de eventos deportivos como la Copa Confederaciones, la Copa del Mundo 2014 y las Olimpiadas en 2016. Los brasileños se muestran descontentos por el pésimo servicio público, el encarecimiento de la vida que contrasta con la imagen de país potencia que el gobierno y las élites económicas de Brasil generan en el mundo. Las manifestaciones tomaron desprevenidos a los gobiernos locales y a la propia presidenta Dilma Rousseff, por lo que la respuesta ha sido contradictoria y balbuceante. En primer lugar, se recurrió a la represión que ha saldado con decenas de heridos y hasta el momento un par de personas que murieron como resultado de las refriegas con la policía. El miércoles 19, el movimiento social ganó la revocación del aumento de 20 centavos en la tarifa de los transportes públicos de Sao Paulo, seguida por la disminución de las tarifas en otras importantes ciudades del país. Siguiendo con la bipolaridad gubernamental, la presidenta Rousseff ha reconocido que es necesario emprender cambios, prometió incrementar el presupuesto de salud y educación, pero realizó las consabidas condenas hacia una minoría violenta que forma parte de las protestas.
Desde que comenzaron las manifestaciones, Anonymous ha lanzado ataques contra sitios web de las autoridades públicas brasileñas y a sus perfiles en las redes sociales. Han sido hackeados los sitios del Ejército de Brasil, del Departamento de Educación del Estado de Sao Paulo y la web oficial sobre los preparativos para la Copa del Mundo de 2014. Otra característica de las movilizaciones es que ha tenido participación de gente no habitualmente involucrada en organizaciones ni manifestaciones de este tipo, así como también han participado sectores de la oposición al gobierno de Rousseff que, apoyados por los medios de comunicación, aprovechan la movilización para lanzar ataques contra el gobierno. Además de este presunto brote espontáneo de descontento, en Brasil ya han sido conformados comités populares de la Copa en 12 ciudades que serán sede del torneo de fútbol el año próximo y que están articulados de manera nacional. Una de las principales preocupaciones de los comités son los desalojos en las zonas cercanas a los estadios, así como el incremento de la desigualdad. Otra de las caras de este Brasil potencia tiene que ver con la represión y la criminalización de sectores sociales, lo cual se refleja en los recientes procesos de pacificación de las favelas para eliminar de la vista de los turistas e inversionistas a los pobres. Finalmente, las protestas en Brasil se han extendido también a Paraguay, donde miles de personas han salido a las calles de diferentes ciudades para denunciar la corrupción y arremeter contra la clase política. Las protestas en Paraguay comenzaron en la víspera del primer aniversario de la destitución del presidente Fernando Lugo, tras haber sido sometido a un juicio político del Congreso que lo acusó de mal desempeño de sus funciones.
Argentina. Siguen los juicios contra los genocidas. El lunes 24 de junio comenzó en la ciudad de Bahía Blanca el segundo juicio por los delitos de lesa humanidad en la jurisdicción del quinto cuerpo del ejército de la misma ciudad. Se juzgan a 9 exmilitares del ejército, 4 de ellos guardias del excentro clandestino de detención conocido como La Escuelita. Los acusados eran 10. Sin embargo, uno de ellos se encuentra prófugo desde mayo. Cabe recordar que el 12 de septiembre del 2012 se condenaron en Bahía Blanca 17 genocidas con 14 condenas a prisión perpetua, común y efectiva, mientras que los restantes tuvieron condenas altas a prisión común. Hay 413 condenados por crímenes de lesa humanidad en todo el país y actualmente 240 imputados que están siendo juzgados por casos que involucran a 1.790 víctimas del terrorismo de Estado. Por eso decimos, castigo para todos los responsables de delitos de lesa humanidad.
Chile. Regresan los estudiantes a las calles. El miércoles 26 de junio se realizó una marcha nacional masiva en la cual los estudiantes chilenos demandaron la interrupción de un trámite enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento sobre el financiamiento de la educación chilena. El clima en Chile es tenso, en tanto que la derecha continúa reprimiendo la protesta estudiantil, creyendo que dando más subvenciones al sistema educativo soluciona el problema. En realidad, con el sistema implementado de subvención educativa, el Estado chileno beneficia el pago conjunto de cuotas, pero no a la educación pública. Por debajo subyace la idea de que la educación es un bien de consumo, mas no un derecho social. Este modelo de educación compartida donde el Estado y la familia aportan económicamente en colegios que son privados es algo que se formó en la dictadura y que hoy ocupa la mayor parte del sistema educativo chileno. Uno de los obstáculos a los que se enfrenta el movimiento estudiantil en Chile es la naturalización del conflicto y la pérdida de la capacidad creativa de la movilización y la ocupación de la calle. Mientras tanto, el movimiento estudiantil junto con la Central Unitaria de Trabajadores están convocando a un paro nacional para el 11 de julio.
Honduras, a 4 años del golpe. El pasado 28 de junio se conmemoraron 4 años del golpe de Estado a Manuel Zelaya, quien fungía como presidente de Honduras. Como recordamos, se trató de un golpe en el que participaron tanto los militares como sectores de la institucionalidad política, de las cámaras de representantes y los medios de comunicación. Como parte de las jornadas de protesta, se llevó a cabo una gran marcha en Tegucigalpa en la que participaron cerca de 40.000 personas. Durante estos 4 años, el Frente Nacional de Resistencia Popular, gran organización que surgió como resultado del golpe, ha registrado más de 300 asesinatos y 6.000 violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, también se ha fortalecido el movimiento social y la organización popular. A continuación, escucharemos un balance sobre estos 4 años de un integrante del Frente Nacional de Resistencia Popular.
Estos 4 años han sido 4 años de de organización popular, pero de retroceso por parte del Estado y la oligarquía en todas aquellas garantías ganadas por los trabajadores por los últimos 40 años de lucha, de muchísima represión. Recuerden que somos ahora el segundo país más pobre de América Latina, que nuestros niveles de miseria han aumentado en un 10%, nuestro nivel de pobreza en un 7%, según datos de la CEPAL. Somos el país actualmente más violento del mundo. Estamos más violentos que países que tienen invasiones imperialistas en su territorio. Aparecen 24 compatriotas asesinados en el territorio nacional. Imagínense, 28 periodistas asesinados solo en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, continuador del golpe de Estado.
Egipto. De nuevo arden las calles. El domingo 30... miles de manifestantes se congregaron a las afueras del Palacio Presidencial en El Cairo para exigir que el mandatario Mohamed Morsi deje el gobierno a un año de su asunción. Durante la jornada de protesta se reportó un estimado de 300 personas heridas y al menos 6 muertos. 5 manifestantes fueron asesinados en la ciudad de Aswit, al sur del Cairo, y el mismo día murió otro manifestante en Beni Suef, también en el Alto Egipto, en un ataque de individuos armados supuestamente islamistas. En ambos casos, las víctimas recibieron disparos cuando protestaban frente a la sede del partido Libertad y Justicia del propio presidente Morsi. En el resto del país hubo manifestaciones similares que, de acuerdo a distintas fuentes, pueden ser cuantificadas como las más grandes de la historia del país, ya que participaron millones de personas. Las protestas fueron convocadas por la campaña denominada Tamarrud o Rebelión, compuesta por miembros de distintas formaciones opositoras y que tenían el fin de recoger un número de firmas contra Morsi superior a los 13 millones de votos que el presidente recibió en las elecciones presidenciales. Tamarrud anunció ayer en una rueda de prensa haber conseguido más de 22 millones de firmas.
Estado español. La marea blanca inundó las calles. La Marea Blanca regresó a las calles con movilizaciones en varias ciudades como Madrid, Cuenca, Albacete, Murcia, La Rioja, Zaragoza, Gran Canaria y Tenerife. Se trató de la primera marcha después de que un juez citara como imputados en Madrid a los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, así como Rivera Salud y Capio, por las primeras privatizaciones de hospitales de la región. Cuando los manifestantes llegaron a su destino, se guardó un minuto de silencio por las graves consecuencias de la privatización y la pérdida de la universalidad de la sanidad. Asimismo, se realizó un reconocimiento a la imagen de la Marea Blanca, se leyó un manifiesto a favor de la sanidad pública y se celebró la victoria de las imputaciones judiciales contra los responsables de las privatizaciones.
Portugal, huelga general. En Portugal se convocó una huelga general el 27 de junio que logró paralizar al país. Esta huelga general tuvo la adhesión de las capas medias y de otros sectores a los que la desastrosa política llevada a cabo por el gobierno afecta igualmente. La reivindicación central de esta huelga fue la dimisión del gobierno y la inversión del rumbo político que está llevada a cabo bajo el comando de la troika extranjera. Trabajadores de la industria, de la pesca, de los transportes, de los puertos, de correos, de la gran distribución comercial, del sector financiero, de la administración pública central y local, de la comunicación social, de las artes y del espectáculo, trabajadores de todas las áreas de actividad, tanto del sector público como del sector privado, adherieron en masa a esta jornada. En más de 50 manifestaciones y concentraciones realizadas en todo el país, muchos miles de trabajadores compartieron con los vecinos el mismo clamor unánime: el gobierno a la calle.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.